Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 27 de octubre, esta es la información.
Inician segunda etapa de entrega de uniformes gratuitos en Zapotlán el Grande. Con un 70% avanza la construcción del arroyo Los Guayabos. El ISSSTE llevará a cabo el primer Congreso Internacional de Actualización Médica. Realizarán en el Centro Universitario del Sur la décima edición del Festival Cultural por el Día de Muertos.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Hoy viernes 27 de octubre del 2017 le damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo en donde le presentamos lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Recuerde que transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta Universidad de Guadalajara. Hoy viernes ya último día de la semana, tengo el gusto de compartir el micrófono con Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas esta mañana de viernes 27 de octubre, tal como lo mencionabas, ya último día de la semana y también nos estamos acercando ya a los últimos
al cierre
días
del mes,
de este
¿verdad?
Mes, así es, ya el décimo mes para iniciar prácticamente el onceavo mes, que ya es los últimos de este año 2017. Y antes de iniciar con la información, comentarles nuestros teléfonos en cabina, el 41-333-45. Tenemos una alada sin costo 01-800-701-3044. Y en Facebook, desde donde también estamos transmitiendo totalmente en vivo, tenemos nos puede encontrar en Radio Universidad CD.Guzmán o en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar su información, sus comentarios respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa, y también si tiene alguna denuncia ciudadana que hacer sobre lo que está ocurriendo en su calle, en su colonia o en su municipio, puede comunicarse a través de estos medios de contacto y hacernos llegar sus comentarios.
Háganos llegar sus comentarios o sus llamadas telefónicas a través de estos teléfonos y redes sociales que ponemos a su disposición. Su opinión para nosotros es muy importante. Esta mañana también agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de iniciar de lleno con la información, vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá el día de hoy durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Hoy inicia ya la cuarta sesión de la Cátedra Cumex de Medicina Veterinaria. Esta actividad va dirigida a estudiantes de Medicina Veterinaria Zootecnia con un horario de 10 de la mañana. En unos minutos más ya dará inicio esta actividad aquí en este Centro Universitario del Sur.
Y también hasta el próximo 29 de octubre, aquí en el Centro Universitario del Sur, se estará llevando a cabo el registro para el examen Ceneval, el cual se presentará el próximo 2 de diciembre. Esta actividad está dirigida a los egresados que deseen optar por esta modalidad de titulación. Pues quienes estén interesados en este registro, en este examen Ceneval, pues pueden comunicarse al 575-2222, extensión 46137. Le recuerdo el número 575-2222, extensión 46137. 137 o también pueden visitar la página de este centro universitario www.cusur.udg.mx.
Y hasta el 31 de enero del 2018 el Instituto Nacional Electoral invita a la campaña anual intensa 2017-2018 con motivo para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar, esto en el módulo ubicado en Plaza del Río, ubicada por la avenida Primero de Mayo. Para mayor información, pues usted puede acudir a estas instalaciones con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Va dirigido a personas que estén a punto de cumplir ya sus 18 años de edad o que pues hayan perdido su credencial para votar o incluso que hayan cambiado de domicilio, pues esta campaña anual intensa va dirigida para todos ustedes.
Y también tenemos una bolsa de trabajo y comentarles que la empresa Telemarketing busca asesores para este ramo. Los requisitos son bachillerato concluido, manejo de PC, facilidad de palabra, que sean proactivos con gusto por el aprendizaje, buena presentación y manejo de redes sociales. Para quienes estén interesados en este empleo que ofrece la empresa Telemarketing, pues pueden comunicarse al 341-160-6219.
Y también, por último, el Centro Universitario del Sur invita al 10º Festival del Día de Muertos. Estas actividades serán el 31 y 1 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la noche. Invita al Centro Universitario del Sur, va dirigido al público en general. Si usted quiere disfrutar de estas actividades o también si quiere participar en algún concurso, pues puede visitar la página de este centro universitario www.cusur.udg.mx. Y siendo ya un poquito pasadito ya de las 9, vamos a dar inicio con la información.
Señal local.
Y damos inicio con la información de esta mañana aquí en Señal Informativa y comentarles que inicia la segunda etapa de la entrega del programa de uniformes escolares gratuitos implementados por la actual administración municipal en Zapotlán el Grande, y para los cuales durante la primera etapa pues tomaron las medidas a los alumnos que serían beneficiados en este periodo. Esto lo comenta Manuel Jiménez Garma, quien es coordinador de construcción de la comunidad.
Desde la semana pasada ya iniciamos con algunas escuelas a hacer la entrega de la segunda parte de los uniformes escolares. En este caso son los niños de primer ingreso, de primer grado, y los de nuevo ingreso. Vamos bien en el sentido de que conforme han entregado sus tallas o les tomamos las tallas, todos los kitines, va haciéndose el calendario y la entrega de la segunda etapa. En algunas escuelas lo que hacíamos en la entrega, en la primera entrega, inmediatamente les pedimos a los papás que asistieron de primer ingreso o los de primer grado que se anotaran en una lista diciendo sus fechas, su talla. De hecho, al entregarles su mochila se le pidió su talla. En algunas escuelas donde no nos permite eso, regresó el enlace a tener el acuerdo con los padres de familia para tomarles sus tallas.
En esta segunda etapa, que ya, como ya nos lo comenta Manuel Jiménez Garma, inició ya hace días, pues han entregado ya en distintas instituciones de educación, como lo es las escuelas Henry Dunant, José Clemente Orozco, Juan José Arreola, Miguel Galindo, Niños Héroes y Doctor Antonio González Ochoa. Comenta Jiménez Garma que actualmente ya tienen en lista las instituciones restantes para poder continuar con esta segunda entrega, la cual iniciará una vez que los enlaces que mantienen comunicación entre los organizadores de este programa y las instituciones educativas pues notifiquen a los directivos para que en un plazo no mayor a 15 días todos los niños de las 90 escuelas participantes en el programa pues puedan contar ya con su uniforme. Escuchemos.
en estos próximos días los enlaces estarán notificándole al director, con respetando un poquito pues los ajustes que hicieron por las fiestas patronales, y además que el viernes también es consejo técnico, entonces nos quita un día, pero con mucho gusto, en acuerdo con los directores y los padres de familia, nos vamos a estar poniendo de acuerdo para definir el día y estaremos notificando con un letrerito, una cartulina y en una notificación a los padres de familia que se va a realizar la entrega de sus uniformes escolares. Cabe mencionar que los que nos daría un poquito de tardanza serían los que tienen grupo primero A, B o hasta C, que son dos o tres escuelas. Esos pues tendríamos que organizar una logística más amplia. Para todos los niños, no más de 15 días, tendrán sus uniformes escolares.
Para que los padres de familia puedan recoger el uniforme de sus hijos, ellos deben presentarse en la institución educativa correspondiente al día en que les notifiquen la fecha de entrega. Deberán presentar también una identificación oficial, y el proceso es, les entregan el uniforme, ellos tienen que firmar de recibido. Pueden, los padres de familia pues tienen ahí la oportunidad de revisar el uniforme, que se encuentre en buen estado, que no tenga alguna falla de fábrica, y este proceso pues no dura más de 20 minutos. Con respecto a cambios en uniformes, respecto a estos detalles de fabricación, comentan que en la primera etapa ya fueron resueltos los casos que se han presentado con respecto a estas fallas de fabricación, y al día de hoy en esa parte de lo que es este primer periodo de entrega ya ha quedado cubierta en cuestión de los cambios. Ahora lo que sigue pues es darle atención a las personas que recibirán en la segunda etapa.
Creo que está cubierta la primera etapa, no tenemos ya notificaciones, porque personalmente estuve asistiendo a la bodega y asistí a la gente a cambiar su uniforme, algunos papás, algunos los mismos muchachitos ya más grandecitos y hacían su cambio. Creo que ya está cubierta la primera etapa. En esta nueva visita, si algún maestro o algún padre de familia o los mismos representantes de los comités nos notifican a alguna situación, con mucho gusto yo creo que lo podemos atender. Siempre hemos estado a la disposición, el proveedor está con mucha disposición de poder hacer una entrega adecuada y que pues el programa tenga teniendo el éxito que hasta ahorita hemos tenido, ¿no?
Con esta etapa en la que aseguran entregarán cerca de 5,000 uniformes, queda concluido el programa de uniformes gratuitos correspondiente al ciclo escolar que dio inicio al pasado mes de agosto de 2017.
Ha llegado el momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos la proximidad de un nuevo frente frío en el norte del país. Esto ocasiona un nuevo descenso en la temperatura y lluvia en los estados del norte y noreste, mientras que un disturbio tropical frente a las costas del sur del Pacífico afectará con lluvias a los estados de Chiapas y Oaxaca. Dicho fenómeno se va a mantener en vigilancia. Por último, el que nos está afectando es un sistema anticiclónico que afecta al resto del país con tiempo estable. Aquí en Ciudad Guzmán, bueno, el día de hoy amaneció despejado de nuevo. En la mañana estará soleado. Alguna nube aislada por ahí que se pueda observar. Hacia la tarde soleado con nubes. El viento hoy soplará variable de nuevo con rachas ocasionales. El tiempo estará poco caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. La temperatura máxima 26 grados, la temperatura mínima 6 a 7 grados. La salida del sol a las 7:53, la puesta del sol a las 19:20. Va a ser planes, el pronóstico para el fin de semana, soleado con algunas nubes el sábado y con nubes y sol el domingo con probabilidad de alguna lluvia ligera, pero en forma aislada. Eso es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Gracias por continuar en sintonía al 94.3 de FM y ahí tenemos el clima para que usted tome sus debidas precauciones este viernes 27 de octubre. Y pues hablando también acerca de actividades que se han realizado aquí en el municipio, mencionarle que avanza la obra de Arroyo Los Guayabos aquí en Zapotlán el Grande. Actualmente lleva un avance del 70%. Así lo explica Alberto Esquer Gutiérrez, presidente municipal, quien refiere en qué consiste esta obra en su primera etapa.
Como podemos ver, estamos al 70% de la obra, porque todavía nos hace falta equipamiento urbano, alumbrado, banquitas, pero es un parque lineal que en esta etapa estamos haciendo los primeros kilómetros, 300 metros.
Ahí lo que menciona Alberto Esquer Gutiérrez, en esta primera etapa pues son cerca ya de casi los 2 kilómetros y consiste pues en realizar lo que es colocar infraestructura, incluso mobiliario, descanso para que las personas puedan acudir a esta parte del canal que se considerará ya como un parque lineal. Y también, donde menciona el presidente Alberto Esquer Gutiérrez, habrá iluminación, habrá luminarias para que la gente pues pueda acudir no solamente durante el día, sino también ya caída la tarde. Señala también Alberto Esquer Gutiérrez que esta obra forma parte del rescate de espacios públicos, en donde de manera proporcionar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por sus siglas SEDATU, y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, SEDIS, así como el gobierno municipal, aportan de manera proporcional el recurso que asciende a 4,800,000 pesos. A decir de Alberto Esquer Gutiérrez, las condiciones de este arroyo ocasionaban un problema de salud pública.
Este espacio donde estamos ahorita parados, aquí era un lugar, un espacio literalmente de basura, era un arroyo natural, que sigue siendo el arroyo, lo estamos conservando, pero era maleza, era basura, era lo que pudiéramos enseñar. Los vecinos me decían: presidente, aquí se meten a fumar, a tomar, es un gran lugar, que nomás límpienos. Y hoy lo hemos convertido en un andador, en un parque lineal, respetando el cauce del arroyo, y además un cauce de arroyo ecológico, porque podemos ver este tipo de adopasto que se llama. El agua va absorbiendo y se va yendo al subsuelo y va a sumiendo todo el agua que tiene que ir retroalimentando todo el canal.
La dinámica de esto que menciona Alberto Esquer Gutiérrez, el adopasto, son un tipo cuadritos en forma de cruz que se colocan en la parte del canal, en lo que es los orificios, y en la parte de abajo, en la parte de la base, y esto lo que hace es que este absorba el agua que va a pasar por el arroyo, y que una vez que se absorba pues no se ocasione que se incremente el nivel del agua, sino que al contrario pues se esté absorbiendo en la tierra esta agua que va a pasar aquí por el arroyo Los Guayabos. Y el objetivo de esta obra es concluir con un parque lineal que incluye desde el Parque Ecológico Las Peñas hasta la calle Ramón Corona. Escuchemos a Alberto Esquer Gutiérrez. Y esta primera etapa pues terminará en diciembre y continuarán con la segunda etapa a inicios del 2018, que es cuando esperan que en este 2018 pues ya dé por concluido todo el parque lineal del arroyo Los Guayabos, que comprende desde Las Peñas hasta la calle Ramón Corona.
Señal Universitaria.
Y continuando con más información aquí en Señal Informativa, comentarles que en los días 31 de octubre y 1 de noviembre, tal como se lo mencionábamos hace un momento en las menciones, pues realizarán en el Centro Universitario del Sur, CUSUR, la décima edición del Festival Cultural de Día de Muertos en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario. Óscar Rodríguez Romero, director de la Compañía de Teatro del CUSUR y miembro del comité organizador de este festival, explica que el Festival de Día de Muertos nace en el año 2008, en el que convocan pues a la población estudiantil de las distintas carreras que integran esta casa de estudios.
Bueno, fue iniciativa de un profesor aquí del CUSUR, Hugo Rodríguez. Estamos hablando del año 2008, cuando se hace la primera edición. Este año vamos ya por la décima. Entonces, en ese año, bueno, se convoca a estudiantes del CUSUR, particularmente de la Unidad de Aprendizaje de Gestión Cultural, y se empieza un trabajo con la carrera de Desarrollo Turístico Sustentable, en el que se involucra también a otras instancias del CUSUR. Se invita a otras carreras para hacer diferentes eventos como pasarela de catrines, concurso de altares de muertos, concurso de calaveras literarias, de fotografía, y de entonces para ahora se ha mantenido cada año haciendo esta actividad.
Con este festival, pues ellos buscan preservar la identidad cultural y difundir las manifestaciones culturales y aquellas situaciones que son características de este día, además de rescatar estas actividades que permitan que futuras generaciones pues las sigan teniendo presente. Escuchemos de nueva cuenta a Óscar Rodríguez Romero.
En el CUSUR estamos preocupados y trabajamos arduamente por la preservación de nuestra identidad cultural y también por la difusión de las manifestaciones mexicanas, como en este caso, que todos sabemos, patrimonio de la humanidad, la Noche de Muertos. Bueno, pues nos sumamos a esta gran fiesta de los mexicanos, en donde, bueno, para muchas culturas extranjeras puede ser extraño, ¿no? Como nosotros miramos a la muerte, que hasta nos la comemos convertida en calavera de azúcar, pero que finalmente nos identifica, y eso es algo que vale la pena revisar, estar constantemente llevando en sus nuevas manifestaciones, pero sobre todo rescatando pues para que las futuras generaciones lo tengan presente también.
Comenta que la participación de los estudiantes de este centro universitario ha sido positiva en este festival, pues hay una apropiación de ellos acerca de esta celebración en la que se suman en los distintos concursos presentados. A lo largo de los dos días del festival presentarán distintas actividades como lo son el concurso de catrinas y catrines, el panteón literario, la dramatización de textos teatrales sobre la muerte, el concurso de videominutos y altares. Esto lo explica Rodríguez Romero.
Va a haber el concurso de calaveras de catrinas y catrines, va a haber un panteón literario. Este concurso no va a ser exclusivo de calaveras, sino también puede ser poesía sobre la muerte, narrativa sobre la muerte, literatura sobre la muerte. Vamos a tener una dramatización de textos de dramáticos por parte de una de las unidades de aprendizaje de la carrera de letras hispánicas, que nos van a dar a conocer textos teatrales sobre la muerte. Entre los otros concursos está el de videominuto, que ha sido muy exitoso, donde jóvenes del CUSUR presentan sus propuestas en video acerca del tema. Tenemos también el concurso de altares, el concurso de Camposanto. Estábamos esperando que va a haber vendimia también de alimentos para que vengan, se den su vuelta, se coman un chocolatito caliente y pasen por todo lo que les ofrece la Noche de Muertos del CUSUR.
Las convocatorias para estos concursos pues están abiertas a la comunidad universitaria y a la población en general, para quienes estén interesados en conocer más acerca de estas convocatorias, pues puede consultar las bases a través de la página de Facebook Festival Día de Muertos CUSUR, o también visitar la página www.cusur.udg.mx de este centro universitario, donde también ahí están disponibles las convocatorias, donde pues se encuentran las características que deberán cumplir o los requisitos que deben presentar aquellos que estén interesados en participar en estos concursos. La inscripción está abierta hasta el próximo 30 de septiembre, que es el día lunes, hasta las 3 de la tarde. En la explanada de rectoría instalarán una mesa de inscripción a partir que se instaló desde el día de ayer jueves. Continuará hoy viernes y el día lunes en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y quienes no pueden asistir a registrarse físicamente tienen la posibilidad de enviar un mensaje vía Facebook con todos sus datos para que les puedan tomar en cuenta su inscripción.
Con esto vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana tenemos aquí en cabina a Alan Arenas. Él es ganador del concurso de los Juegos Florales 2017. Muchas gracias, Alan, por estar con nosotros aquí en cabina.
Hola, muy buenos días a ti, a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación.
Y comentarle, querido radioescucha, que el pasado 16 de octubre se llevó a cabo la premiación de estos Juegos Florales, en donde Alan Arenas se hizo acreedor al primer lugar, que consiste en 8,000 pesos y una flor bañada en oro. Muchas felicidades, Alan, primeramente.
No, pues muchísimas gracias, una gran sorpresa para mí haberlos obtenido, muchas gracias.
Que nos pudieras platicar, ¿cómo es que decides inscribirte a este concurso de Juegos Florales?
Bueno, como muchos de los que, incluso de los que han ganado, como los que han sido menciones honoríficas, hemos insistido en participar constantemente, no solamente en los Juegos Florales, sino en distintos concursos literarios que existen en la República Mexicana. Entonces, los Juegos Florales, pues no es la excepción para mí. Y esta es la cuarta ocasión que participo, y pues ahora me tocó la oportunidad de haberlos obtenido.
¿Qué temática trata el escrito que tú realizaste? ¿En qué va enfocada?
Bueno, es sobre el migrante, enfocado sobre el migrante. Quiero señalar pues de que este texto que mandé pertenece a un tríptico. Esta es la tercera parte del tríptico, y se trata precisamente tratar de transmitir lo que el migrante pueda sentir, o lo que nosotros podemos ver en un migrante, de dejar una casa, dejar la familia, dejar tu tierra, dejar cultura, dejar sueños por una esperanza que a veces tal vez no sabemos si la vayan a lograr obtener, que todos deseamos que sea así, pero es básicamente eso, ¿no? Es ese caminar del migrante. La primera parte es precisamente desde una vista a la familia, la segunda es como el migrante que no solamente brinca al otro lado, sino que a veces se queda aquí en la región, los compañeros que se quedan aquí en los invernaderos y todo esto. Y la tercera parte, que es la que mandé, es precisamente ya el migrante que viaja en la bestia, que viaja hacia el otro lado, y sobre lo que probablemente puedan sentir, porque al final de cuentas uno ha viajado, uno por negocios, extraña a la familia, pero no se compara absolutamente con nada con eso.
Y que es un tema o es un fenómeno que se vive en la región sur, ¿no? Específicamente esto de la migración.
Sí, desgraciadamente en nuestra región sur de Jalisco no solamente tenemos migrantes de compañeros centroamericanos que los vemos en las esquinas pidiendo un peso para poder seguir su camino, sino también tenemos migrantes de otros estados, de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, que vienen con este crecimiento de los invernaderos, de la producción de aguacate, pues vienen a buscar otra oportunidad más para darle una calidad de vida mejor a su familia. Entonces, de repente, no sé si nos cegamos, no sé si no querramos ver esta situación, pero ahí está latente, ¿no? A diario lo vemos, un peso, y quizás ya es tan natural, tan diario visto, que ya se nos hace algo natural y a veces no queremos voltear a ver. Y no digo que estoy encontrando el hilo negro de la problemática, simplemente es una opinión de varias que hay sobre el tema.
¿Para ti qué representa este tipo de espacios culturales para poder difundir este tipo de obras?
Bueno, es importantísimo el espacio de los Juegos Florales de Zapotlán del Grande. Yo creo que tiene una gran importancia como la de los lagos de, como la de Lagos de Moreno, ¿no? Que es la más antigua que hay de Juegos Florales hablando. Son 75 años de historia, son 75 años de gente que ha participado, Juan José Arriola, este Félix Torres Milanés, que también ha participado y los ganaron, ahorita se me van muchos nombres, Alejandro Bondube, que también fue ganador, Irán Rubalcaba, Ali Sevilla, gente que ha dejado interesantes propuestas en la literatura mexicana y la literatura regional. Y pues no hay que desde hacer menos la propuesta de los Juegos Florales Zapotlán. Son importantes, pero sería mucho más importante si se le diera el respeto y la seriedad que se merecen los Juegos Florales. Sí, porque en esta ocasión ya tiene rato que los Juegos Florales son nacionales, son juegos que participan plumas de toda la República Mexicana. Sin embargo, a veces las instituciones que lo organizan, a veces la ven como, lo vamos a hacer de manera obligatoria para no perder la tradición, pero no se le da la tradición que debiera ser los Juegos Florales. Se agradece pues en todos los sentidos que sí continúen, y esto tiene mucho que ver porque hay gente que participa, hay gente que los exige. Y es bueno eso, o sea, de que la gente siga participando es sinónimo que nos interesa, pero podríamos hacer un poco más en la cuestión de difusión, no lo sé, muchísimas cosas más.
¿Qué le faltaría entonces, Ana?
Difusión a los Juegos Florales, no solamente en nuestras latitudes, yo creo que se podría extender a mucho más partes de la República Mexicana, dándole el valor a los Juegos Florales y el respeto a los Juegos Florales que se merece, un premio un poco más significativo. No les agradezco los 8,000 pesos, claro, pero creo que los Juegos Florales, para el valor que tienen históricamente, para su simbolismo que tienen, yo creo que podrían ser un poco más importantes. Incluso anteriormente era un premio mucho más jugoso, se fue mermando por berrinche y desidia de las administraciones que van entrando. Unos ponen más, otros le quitan y sucesivamente, ¿no? No hay una estabilidad en los premios. Pero le hace falta difusión. Yo creo que en el momento que nosotros le demos difusión, y hablo de nosotros porque también existe responsabilidad de nosotros que hacemos literatura, hacer como la parte de difusión, ¿no? Pero más quien lo organiza. Y haríamos que Ciudad Guzmán se empezara a convertir en lo que era anteriormente, ¿no? Verdaderamente un punto de estrategia de gestión cultural y muchísimas cosas más.
Muy bien, y que cabe señalar que este concurso es en el marco de las festividades de las fiestas de octubre aquí en Zapotlán el Grande, ¿verdad?
Sí, desde que iniciaron las festividades de los Juegos Florales 1924-26, disculpen la fecha, que Juan José Arriola fue uno de los promotores de este sentido. Se tienen en las fechas de octubre, aunque tradicionalmente se hacen en abril, mayo, por las cuestiones de la primavera y todo esto. Se hacen ahora por honor al señor San José y se trajeron, pero sí por estas fechas de octubre.
¿A ustedes como ganadores les dan algún tipo de seguimiento quienes organizan o representan a este concurso?
Mira, se nos da seguimiento, pero no de manera institucional. Se nos da seguimiento gente investigadora de la literatura. Ricardo Sigal es uno de ellos que siempre está al pendiente sobre qué está pasando la literatura en la región. Esas tipo de personas son las que nos dan seguimiento a los ganadores, ¿no? Que me he dado cuenta. La última vez que supe de una publicación de los Juegos Florales fue con Liz Sevilla, precisamente con la de Nahuí. Se publicó el libro por parte del Archivo Histórico, no sé si habrá salido por parte de ellos, pero fue la última vez que vi ya una publicación de los juegos florales. Entonces, sí hace falta darle seguimiento en el sentido de que hay gente que está trabajando muy bien, muy bien. Por ejemplo, Luis de Loera, que es uno, mención honorífica de estos juegos florales, es un excelente escritor, es un excelente escritor, y donde participa siempre, por lo menos, mención honorífica saca. Y de repente ha sido como lo conocemos nosotros que andamos en el ámbito, pero sí se le hace falta darle un poco más de empuje para que estas personas que están haciendo realmente muy buena literatura se den a conocer.
Y que cabe señalar que algunos de ellos que han participado son egresados de la licenciatura en Letras Hispánicas que ofrece este Centro Universitario del Sur, ¿no?
Sí, en los últimos años, el gran grosor de los ganadores de concursos literarios, San Gabriel, de cuentos u otros más, han sido satisfactoriamente de la licenciatura de Letras Hispánicas, egresados de aquí del CUSUR, el cual me siento orgulloso también de ser egresado de esta carrera, y pues sí, esto no demerita pues el trabajo de otras personas que sí están echándole muchas ganas y están comprometidos con la literatura.
Muy bien. Por otro lado, Alan, que nos puedas platicar un poquito acerca del texto que redactaste, ¿cómo está constituido?
Bueno, es un texto, el original es un tríptico. El que presenté en la tercera parte, se llama Migrante. Es un texto corto, está basado más en la musicalidad y el ritmo. Sí tiene sus imágenes y su mensaje que uno pretende dar, pero está basado más en este tipo de estructuras, de un poco más libre para la cuestión musical.
Sí. Muy bien. Ahora, no sé si nos pudieras compartir un pequeño fragmento de ese texto que con el que has ganado esta edición 2017 de los Juegos Florales.
Claro que sí, aunque decía un maestro de que a veces los escritores son muy malos leyendo sus propios textos, yo creo que soy uno de ellos, pero con mucho gusto. Migrante, cuentas tus pasos, tus sueños, cuentas la sonrisa de tus hijos, cuentas las bestias, los muros, los pasos que te caben en la mochila, cuentas el desierto, las lágrimas que se secan solas, y te convences del horizonte cercado, del poder que te mueve, porque allá en el norte están colgadas las esperanzas con ganchos blancos, entre líneas bicolores y estrellas de anhelo. Cuentas contigo, cuentas con la fe, con no ser olvidado, cuentas con seguir, sigues y sigues contando pasos, y la eternidad nunca es tan larga como tu camino.
Pues con esto nos queda claro el porqué el ganador de estos Juegos Florales. Muchas felicidades, Alan.
Muchísimas
por este texto. Y también está aquí contigo en esta mañana esta pequeñita Ámbar, que pues es tu hija y que sin duda yo creo que estás sembrando ya la semillita con ella para que pues también sea inspiración y sea alguien que siga tus pasos, ¿no?, en el ámbito de la escritura.
Es la porra oficial. Quien me conoce sabe que siempre cargo un libro y mi hija. Entonces es la porra oficial. Y sí, pues por lo menos el ejemplo, ¿no? Si no se quiere dedicar a la literatura, excelente, pero por lo menos que vea que hay caminos que uno puede estar tocando y tocando y tocando puertas, y que nunca hay que renunciar, pues. O sea, son 4 años de estar toque y toque la misma puerta y apenas se abrió. Entonces no hay que renunciar, y ella en el ámbito que se quiera desarrollar, pues que siga tocando puertas, algún día se abran, pero que vea, hay que ser de repente un poco necios en ese sentido.
Ámbar, ¿tú cómo te sientes de que tu papá haya obtenido el primer lugar de estos Juegos Florales?
Muy feliz.
¿Tú vas a seguir escribiendo? ¿Te gustaría escribir?
Sí.
Raro que tenga pocas palabras.
Hoy nos está sorprendiendo también.
Sí, le ganó el chivio, dirían en mi rancho.
Alan, ¿es difícil para ustedes como escritores, como el camino aquí en la región?
Aquí en la región, es buena pregunta. Fíjate que te podría decir sí y no. Es muy fácil en el sentido de que de repente te juntas con personas que tienen el mismo gusto a la literatura, que están muy comprometidos y te contagian ese entusiasmo de continuar. Pero cuando te sales de ese círculo, te das cuenta de que estamos en pañales, de que la gente de realmente, ah, ganaste los juegos florales, pero ¿qué es eso? Entonces, sí, ¿no? Estás, de repente te metes en una burbuja y te sientes cómodo, pero cuando te sales de esa, dices, no, hay mucho que trabajar, mucho de promoción de la lectura, de la literatura, y yo creo que los que ganamos los juegos florales o los que ganan otros concursos, inmediatamente tienen ese compromiso de ser promotores de la literatura.
Bien, por último, Alan, ¿qué mensaje podrías dejar o decir a todos los radioescuchas y a todas las personas que están interesadas en escribir pero que a lo mejor no se animan, o aquellas que están interesadas en escribir, que escriben pero que no han obtenido quizás algún premio como tal?
No es necesario ganar un premio para ser un buen escritor, de entrada, ¿no? Hay que leer mucho, comprometerse con la literatura y no dejar de tocar puertas. O sea, no necesitas ganarte un premio para decir, wow, eres buen escritor. Hay veces que tu mismo trabajo es reconocido por la misma gente y no necesitas ningún premio. Habemos unos que necesitamos el premio por sentirnos más con ego, pero en este sentido sí se necesita el compromiso y que la muestre, ¿no? Echando a perder se aprende, no se puede de otra forma.
Muy bien, Alan, pues estamos ya llegando a la parte final de esta entrevista. Un comentario final que quieras hacer.
Agradezco muchísimo, primero, la invitación de ustedes. Agradezco mucho la continuidad que se le está dando a los Juegos Florales, que continúa más, que la gente siga participando. Y sobre todo, la gente que está comprometida con la literatura, gracias por continuar con ello.
Muy bien, pues agradecemos a Alan Arenas por estar esta mañana con nosotros. Él es ganador de los Juegos Florales 2017. Y agradecemos a usted también, querido radioescucha, que permanezca con nosotros. Vamos a una pausa más, pero quédese, que ya tenemos más información aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
A diestra y siniestra.
Con Ricardo Cigala.
Este miércoles, Margot Glantz recibió el premio Alfonso Reyes. La escritora es una de las mujeres mexicanas con más proyección internacional en nuestros días. Ha recibido cerca de 40 reconocimientos entre condecoraciones, nombramientos de maestra emérita y doctorados honoris causa en universidades de todo el mundo, y premios como el Phil de Lenguas Romances y el Sor Juana Inés de la Cruz. A sus 87 años, está obsesionada con las redes sociales. Primero, estuvo cautivada por ellas como un fenómeno positivo debido a la primavera árabe, que en gran parte se gestó desde Twitter y Facebook. Pero con el tiempo, ha ido observando que las redes sociales no son la panacea que en un principio imaginamos, pues se están convirtiendo en algo nocivo. La también académica de la lengua ha anunciado que hablará de este tema en su discurso de recepción del doctorado honoris causa en la Universidad de Alicante, a celebrarse el 8 de noviembre, y que prepara un libro sobre el tema. Le llama la atención la abundancia de noticias falsas y la banalidad imperante en las redes sociales, así como la capacidad de hacer viral más fácilmente un robo de joyas de Kim Kardashian que la posibilidad de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte. Es sintomático, dice ella, que Twitter es el medio preferido por el imbécil de Trump. Ya antes, intelectuales como el sociólogo Zygmunt Bauman o el semiólogo y escritor Umberto Eco habían referido el riesgo que se corre con la trivialización de las redes sociales. El primero hablaba de lo efímero de las cosas importantes, y el segundo, del peligro de que cualquiera se puede convertir en autoridad de cualquier tema y su opinión llega a tener el mismo o mayor peso que quien ha dedicado su vida a comprender determinado fenómeno. A Margot Glantz le preocupa la falta de jerarquización de los asuntos que se discuten en Internet. Dice, el momento en el que la jerarquía se pierde se acaba con toda relación con las cosas y con la posibilidad de entenderlas. Nos están lavando el cerebro. Cada vez tenemos menos capacidad de reaccionar políticamente. Como podemos apreciar, más allá de su espacio que es la academia y la literatura, Glantz es una mujer preocupada por las cosas del mundo. Le inquieta el avance de la ultraderecha en Holanda, Francia y Austria y la forma en que se trata el tema de los refugiados. Pero en particular habla de su preocupación por la situación de inseguridad y violencia, en especial aquella que se ejerce contra las mujeres. Cada vez es más grave el acoso a las mujeres. Los casos de violencia en Uber o Cabify, o lo que acabamos de ver en la Academia de los Oscars sobre Weinstein, demuestra que existe un sistema de depredación de los poderosos hacia las muchachas jóvenes y bonitas. El problema es que esto además ocurre en las oficinas, en las escuelas, en todas partes, declaró ayer la escritora al diario español El País. Margot Glantz es una escritora heterodoxa. Sus libros disienten, son híbridos, anfibios que se preguntan constantemente por las cosas del mundo, más que contar historias, buscan conversar con su lector. Y ese diálogo es algo muy necesario en nuestros días.
A diestra y siniestra. Con Ricardo Cigala.
Pues esta mañana agradecemos a Ricardo Cigala Gómez por su comentario a diestra y siniestra. Él es profesor de la Licenciatura de Letras Hispánicas de este Centro Universitario del Sur.
Y seguimos con más información, y es que llevará a cabo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el primer Congreso Internacional de Actualización Médica con la temática Salud Laboral, Avances y Retos en Estrategias de Prevención. Tuvimos la oportunidad de platicar con Zenón Junairo Gómez Reyes, quien es director de la Clínica Regional 24 del ISSSTE, con sede aquí en Zapotlán el Grande, y nos platica un poco acerca de cómo nace este primer Congreso Internacional de Actualización Médica.
Es un esfuerzo de la Delegación Médica de ISSSTE Jalisco. Vamos a tener como invitados a Delegación Médica ISSSTE Michoacán en este congreso. Es una iniciativa del subdelegado médico, el doctor Fierro, el cual convocó personal de enfermería, personal de químicos, farmacobiólogos, personal de auxiliares administrativos y área médica. Se toman temas con respecto a la salud laboral.
Y ya lo escuchó, se tocan temas respecto a la salud laboral, pero Zenón Junairo Gómez Reyes nos especifica un poquito acerca de algunos talleres y conferencias que habrá en este Congreso Internacional, que tendrá como sede el día 9 y 10 de noviembre en la Cámara de Comercio en Guadalajara, Jalisco, esto en la avenida Ignacio Vallarta, número 4095 en Zapopan. Escuchemos a César Junairo Gómez Reyes, director de la Clínica del ISSSTE aquí en Zapotlán el Grande.
Pero son temas muy variados, estamos hablando que son 85 temas, son dos ponencias magistrales y 10 talleres. Se van a tocar temas desde suicidio de adolescentes hasta manejo ya específico de algunas enfermedades como tipo diabetes y el manejo agudo y sus complicaciones. Con respecto a medicina, por ejemplo, tenemos patología de columna vertebral y abordaje de paciente quirúrgico ambulatorio. Las cirugías ambulatorias son las cirugías que el paciente sale el mismo día. Si podemos optimizar esto, vamos a reducir tiempos en quirófano para aquellas cirugías que de plano no podemos darlas de alta de inmediato, ¿no?
Y explica el director de esta clínica del ISSSTE algunos de las temáticas que van enfocadas también a químicos farmacobiólogos, y que en esta ocasión también se incluye la cuestión de administración y trabajo social, que también es muy importante en el tema de la salud laboral.
Hay muchísimas más cosas y es la idea de esto. Tenemos temas de químicos y algo que ustedes como derechohabientes no ven, y es todo el trabajo de los auxiliares administrativos y de trabajo social. Es fundamental que a este tipo de perfiles se les capacite, porque la realidad es que su formación no es en un área médica, su formación es meramente administrativa.
Y los costos para este Congreso Internacional de Actualización Médica es para los médicos de 800 pesos, enfermería, odontología de 700 pesos, para los trabajadores administrativos y trabajo social 400 pesos, salud mental 700 pesos, así como para química, nutrición, también un costo de 700 pesos, y los estudiantes un costo de 400, y los talleres de los dos días un costo de 300 pesos. Ahí esta invitación, si usted tiene alguna especialidad o es profesional en el ámbito de la medicina, pues el 9 y 10 de noviembre se llevará a cabo el primer Congreso Internacional de Actualización Médica bajo el tema Seguridad Laboral, Avances y Retos en Estrategias de Prevención. Esto será en Zapopan, Jalisco, por la avenida Ignacio Vallarta, 4095, esto en la Cámara de Comercio.
Y ya estamos llegando a la parte final de esta emisión de Señal Informativa, pero no sin antes hacerle mención de algunos eventos que se están realizando aquí en el Centro Universitario del Sur y también en Zapotlán el Grande. El día de hoy pues se está llevando a cabo, hoy en unos minutos a las 10 de la mañana inicia la cuarta sesión de la Cátedra CUMEX de Medicina Veterinaria, a la cual pues invita al Centro Universitario del Sur. Esta actividad pues que está dirigida a estudiantes de medicina veterinaria, pero también a la población en general que esté interesada en estos temas de la medicina veterinaria. Recomendarle que pues da inicio en punto de las 10 de la mañana.
Si usted desea asistir en unos cuantos minutos más, ya casi estará dando inicio a esta actividad de la cuarta sesión de la Cátedra CUMEX de Medicina Veterinaria. Y también, por otro lado, hasta el 29 de octubre tiene usted para realizar el registro al Ceneval, este examen que se presentará el 2 de diciembre. Esta actividad va dirigida a egresados de las diversas licenciaturas que oferta este Centro Universitario del Sur. Para mayor información, usted puede marcar al 575-2222, extensión 46137, o bien visitar la página www.cusur.udg.mx.
Y también comentarles a aquellas personas que están por tramitar por primera vez su credencial de elector, si usted pues extravió y quiere hacer la reposición o desea hacer cambio de domicilio, pues puede acercarse al módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar de esta campaña anual intensa 2017-2018 que implementa el Instituto Nacional Electoral. Pueden acudir en el módulo que se encuentra en Plaza del Río, allá en la avenida Primero de Mayo, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y con esto estamos llegando ya al cierre de Señal Informativa. No sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, que ha permanecido durante esta semana en sintonía 94.3 de FM y que pues inicia informado su día. Deseamos, a nombre de todos los que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, que tenga usted un excelente fin de semana. Recuerde que este fin de semana cambia el horario, hay que atrasar una hora más su reloj para pues esto con motivo del horario de invierno que ya pues está presente en todo el estado, en todo el país está presente este horario, hay que atrasar nuestro reloj una hora.
Así es, Isabel, pues ya hoy viernes 27 de octubre estamos llegando a esta emisión, al final de esta emisión de Señal Informativa, y también pues ya nos estamos acercando al final de este mes de octubre. Agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy y también esta semana aquí en Señal Informativa a través del 94.3 de FM. A nombre de quienes hacemos posible esta emisión aquí en Señal Informativa, le deseamos que tenga un excelente fin de semana.
Nos escuchamos el lunes en punto a las 9 horas.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.